Felgueres, les damos la bienvenida a uno más de nuestros conversatorios el día de hoy, jueves, perdón, miércoles 12 de junio. Y bueno, en esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Él es parte del equipo del grupo Orozco Felgueres. Él es contador aquí en Orozco Felgueres. El contador Sergio Rendón Hernández, licenciado en Contaduría Pública, egresado del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, ha impartido diversos cursos en capacitadoras como Consultores Contables de México, cursos como Contabilidad Integral, Régimen Simplificado de Confianza, Complemento Carta Aporte, Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras. También en la capacitadora ACC Corporativo, el curso de Contabilidad Integral, Régimen Simplificado de Confianza y Complemento Carta Aporte, y se ha desarrollado, desempeñado como contador en Orozco Felgueres y Asociados, llevando diversos clientes de septiembre de 2023 a la fecha. Estimado licenciado Sergio, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, contador Humberto. Muchas gracias por la presentación y agradecer principalmente al maestro Carlos Orozco Felgueres por la oportunidad que nos brinda de transmitir el conocimiento a toda su comunidad. Al igual, agradecer el apoyo del grupo Orozco Felgueres por permitirnos estar aquí también y el apoyo que nos han brindado durante este proceso. Daremos inicio. Okay. No sé si ya puedan ver mi pantallita.
Sí.
Okay. ¿Sí se puede ver?
Sí, vemos una pantalla de Excel.
Okay. Permítame un momento. Ok, ahora sí damos inicio a lo que es este importante tema que es puntos relevantes de la PTU. Qué excelente. Tenemos anuncios. En el cual explicaremos principalmente de dónde emana la PTU. Emana de nuestra Carta Magna, artículo 123 constitucional, en el cual este nos indica que toda persona ciudadana mexicana tiene derecho al trabajo digno y social, en el cual el gobierno y el sector privado realizarán la creación de nuevos empleos, en el cual aquí sobresalen dos sectores, como ya lo había mencionado, el privado y el sector público, en el cual nos enfocaremos un poquito más en el sector privado, que es el que tiene mayor índice de creación de empleos. Posteriormente estaremos tocando el tema de la fracción novena, en el cual nos menciona que los trabajadores tendrán derecho a la PTU de conformidad a las siguientes normas. Los directores, administradores y gerentes no podrán participar en las utilidades. Ese es un punto medular. El siguiente punto medular es que todo trabajador que haya laborado 60 días, por lo menos en un año calendario en la empresa, podrán ser parte de la PTU. Un punto relevante en esta cuestión es conocer el organigrama de la empresa, para así poder nosotros determinar a qué trabajador le corresponde la PTU. Ok, les voy a compartir ahora sí un Excel en el cual vamos a ir explicando paso a paso esta cuestión. Ok, los tipos de trabajadores vienen plasmados en la cuestión de la Ley Federal de Trabajo. Vienen plasmados el tipo de trabajadores que contempla, el cual principalmente nos vamos a enfocar en el trabajador de confianza. El trabajador de confianza es aquel trabajador que ya conoce el desarrollo de la empresa. El desarrollo y los hilos de la empresa. ¿Ok? El cual, como ya habíamos mencionado aquí en mi organigrama, el director general no podrá ser partícipe de la PTU. En cambio, puede tener un personal como lo es el líder comercial, que posiblemente conoce los hilos de la empresa y ya está un poquito adecuado más a la administración, él podrá ser parte de la PTU, ya que es un trabajador de confianza. En el cual el artículo 182 nos menciona una cuestión muy medular, que nos dice que el trabajador de confianza estará topado. Estará topado de acuerdo al trabajador de mayor nivel de la empresa, ya sea de confianza, sindicalizado, estará topado. ¿Ok? Estará topado a ese salario de ese máximo trabajador más un 20% que le corresponderá de PTU. Posteriormente nos vamos a ir a la cuestión del trabajador de planta. No es eventual, pero es un trabajador de confianza. ¿Ok? El que también ya conoce los hilos del proceso que puede llevar la empresa. Al igual como ya lo habíamos mencionado, el trabajador eventual que posiblemente esté cubriendo un interinato, un ejemplo, una maternidad, él podrá ser parte de la PTU. Al igual que el trabajador sindicalizado, ¿no? El cual ya pertenece al sindicato y podrá ser parte de la PTU. Excelente. Volveremos a nuestra presentación. Okay. En el cual, también el artículo 193 nos plasma que habrá una comisión que representará a los trabajadores, al igual que una comisión que representará el gobierno. Lo cual ellas tendrán dos tareas completamente diferentes. También la parte medular de la PTU, pues es la empresa, el cual ella va a determinar la renta gravable para poder repartir la PTU. En el cual la renta gravable de la PTU, la determinación, viene plasmada en el artículo 9 de la ley de renta. En el cual les muestro la determinación, que son los ingresos acumulables durante el ejercicio menos las remuneraciones exentas, no deducibles, que se le entregan al trabajador, de acuerdo al artículo 28, fracción 30, menos las deducciones autorizadas que se ejercieron durante el ejercicio. Nos determina la renta gravable para la repartición de la PTU. Al igual que a esta renta gravable, lo vamos a multiplicar por el 10%. ¿Ok? Ahorita les voy a comentar de dónde emana ese 10%. Uno de los problemas más recurrentes que puede producir esta determinación es que no se acumulan perfectamente los ingresos. En el cual tuve ahí un detalle con una empresa, estuve ahí yo presente, en el cual ellos no estaban contemplando los anticipos. Entonces, nosotros debemos de conocer el momento de acumulación, en el cual el artículo 16 nos dice que en el momento de acumulación depende cuando se expida el CFDI o cuando se dé la contraprestación. En ese momento se da el acumulativo correspondiente. ¿Ok? Las principales obligaciones del patrón. La primera es, ya realizando la declaración anual correspondiente, tendrá 10 días para presentar la declaración anual, ya sea a los representantes de los trabajadores, que puede ser su sindicato o representación conjunta de varios empleados. ¿Okay? Él tendrá 10 días para poder presentarlo. Posteriormente, tendrá 60 días para poder entregar dicha remuneración a los trabajadores correspondientes, de acuerdo al artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo. La utilidad repartible se dividirá en dos partes. La primera se repartirá por partes iguales, de acuerdo al monto de los salarios devengados. ¿Ok? En el cual hay un punto medular en esta cuestión. Las madres trabajadoras durante los periodos prenatal y postnatal, o de acuerdo a riesgos de trabajo que puedan suceder durante ese año calendario en la empresa, contarán como días laborados, de acuerdo al artículo 127. Esa es la primera parte, de acuerdo a los días trabajados. La segunda parte se presentará por salarios devengados, en el cual lo que haya percibido el trabajador durante un año calendario, en el cual solo se tomará en cuenta la cuota diaria que reciba semana con semana, mes con mes, sin contemplar gratificaciones ni otras percepciones como primas vacacionales o gratificaciones. Ok, excelente. Otra obligación del patrón es ver las necesidades de su empleado, en el cual estas, de acuerdo al artículo 127, se podrá determinar de dos partes. Ok, en las partes de cuestión de sueldos mensuales o promedio de PTU pagada durante su trayecto laboral en la empresa. Se podrá determinar conforme lo que más le convenga al trabajador. ¿Okay? Aquí hay un claro ejemplo. Supongamos que un trabajador durante ese año calendario va a recibir una PTU de 100 mil pesos. Esa PTU estará topada para el trabajador de acuerdo a su salario mensual durante 3 meses o el promedio de su PTU de acuerdo a lo que haya elaborado él, su historial laboral. Ok, aquí su sueldo mensual de él son 15 mil pesos por 3. Son 45 mil pesos. En cambio, su PTU en promedio de sus 3 años laborados durante la historia de la empresa son 1,666. ¿Ok? Él nada más podrá recibir 45 mil pesos de esos 100 mil. ¿Por qué? Porque es la parte que más le conviene y está topado a esa cuestión. Esta normatividad nació cuando muere el outsourcing y le dan más libertad al trabajador, y es cuando el sector empresarial se pone en contra de la Ley Federal del Trabajo. Y entonces nos menciona, sí, va a estar topado. Y la diferencia, ¿qué va a pasar con esa diferencia? Muchos, ya todo depende del patrón. Si la quiere acumular para el ejercicio siguiente o sin problema, no la puede repartir. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con la normatividad del artículo 127. Posteriormente, Otra obligación del patrón es la retención que perciba el trabajador, en el cual lo puede calcular de dos formas esa dicha retención, de acuerdo al artículo 96 o de acuerdo al artículo 74. Pero un claro ejemplo que tengamos 50 empleados, estar calculándole cuál le conviene al trabajador, pues es bastante, bastante difícil. Muchos contadores, y en mi opinión, pues nos vamos por la del 96, que realmente en la del artículo 174 terminamos utilizando la base del artículo 109, del artículo 96. Okay. En el cual dicha PTU que perciba el trabajador, pues tendrá una excepción de 15 días, en el cual esos 15 días pues, se van a multiplicar por 15 o más, de acuerdo al artículo 93 de la ley de renta. ¿Ok? Otra cuestión que debe cuidar el patrón, eso es muy importante. La PTU no reclamada, un claro ejemplo, no sé, que un trabajador no se haya presentado a reclamar o a ser exigible su PTU. ¿Ok? De acuerdo al artículo 122. Las acciones de trabajo prescriben en un año. Esto nos menciona el artículo 516 de la Ley Federal de Trabajo. Como les mencionaba en el ejemplo, tenemos una PTU pagada de 950 mil pesos, en el cual solo se repartió, se repartieron 950 mil pesos y quedaron por repartir 50 mil pesos. Esos 50 mil pesos no podrán ser acumulables para el siguiente año. Tendrá que esperar prácticamente el patrón un año, porque posiblemente un trabajador se pueda presentar durante esa fecha exigible y poderle entregar su PTU, en el cual, en este ejemplo, no podrá ser acumulable para el 2025. Se tendría que esperar ese año y acumularla para PTU 2026. ¿Okay? Ese es un punto relevante, que esa PTU no va a poder ser repartida. Ok, excelente. Otro de los puntos medulares de la obligación del patrón es que la PTU no es una deducción. La PTU se disminuye. Cuando se entrega, se empieza a disminuir. Un claro ejemplo, se empieza a disminuir desde el mes de mayo, cuando se entrega dicha percepción, hasta el mes de diciembre, de acuerdo al artículo 14 de la ley de renta. Y como ya les mencionaba, un trabajador se puede presentar durante el año a reclamar su percepción de PTU, en el cual es importante el reconocimiento del CFDI. Se debe de timbrar cuando se entregue la percepción al trabajador, y dicha percepción pues puede ocasionar una retención. Dicha retención debe causar cuando se le entrega al trabajador. Ok. Una cosa muy importante, la obligación de la comisión integrada por los trabajadores. Lo más común es que estén representados por un sindicato, en el cual pues él debe de ser el encargado de vigilar que todo se haya hecho conforme a la ley y no ser perjudicado, no estar perjudicando al trabajador, ¿ok? Para una determinación justa. Así como notificar al trabajador que no laboró todo el año, posiblemente laboró 90 días, él tiene la obligación de notificar a a ese empleado, del cual le debe de mencionar que tiene derecho a la PTU. También se debe notificar al empleado mediante un oficio, un anuncio visible, que en el cual le esté notificando que va a haber repartición de PTU, tanto al empleado que abandonó la empresa, como al empleado que se encuentra permanente aún. ¿Ok? Posteriormente, en caso de que la autoridad, que la comisión representada por los trabajadores tenga alguna objeción por parte del patrón en no estar conforme con la determinación que él realizó, se podrán realizar dichas objeciones, ya sea a la Secretaría de Trabajo, Hacienda, podrán realizar sus objeciones. ¿Ok? Esta dicha objeción no traba la cuestión del reparto que determinó el patrón, no lo traba. Se realiza el reparto, posteriormente la comisión realizará investigaciones y si determina que existe un remanente, dicho remanente será distribuible. Claro, con sus ciertas normas, porque también el patrón puede objecionar ese remanente que determinó la autoridad. ¿Ok? Esas son las obligaciones de la comisión representada de los trabajadores. Por otro lado, existe la Comisión Nacional, que es el gobierno, ¿no?, en el cual este será el encargado de investigar y realizar los estudios necesarios y apropiados de la economía nacional, en el cual este determina la base o el porcentaje que deberá repartirse de la PTU, que les voy a mostrar, el cual se publica en el Diario Oficial de la Federación. Diario Oficial. En el cual este nos menciona que dichos estudios se realizaron el 9 de septiembre de 2020, fecha que no se ha actualizado dicho porcentaje, en el cual esta comisión determinó que el estudio y los fundamentos y los procedimientos que realizó fueron insatisfechos, en el cual nos menciona que dicho porcentaje quedará en el mismo 10%. ¿Okay? El igual con el conjunto que le ayudó la Secretaría del Trabajo. ¿Okay? Con ayuda de Secretaría del Trabajo, Prevención Social. Excelente. Volvamos a regresar a esta presentación. Esta comisión está integrada por directores, investigadores, que debe representar al presidente de la República. El presidente de la República es el encargado de colocar a ese presidente para que pueda realizar las inspecciones correspondientes. Que esta comisión está regulada en el artículo 575 al artículo 590 de la Ley Federal del Trabajo. en el cual, como ya les mencionaba, deben de reunirse una vez al mes, por lo menos, para vigilar los movimientos de la economía mexicana, en el cual dicho estudio no se ha realizado desde el 2020. Una de las características generales de la PTU es que las nuevas empresas, nueva creación, el primer año no pagarán o no repartirán la PTU. ¿Qué pasa en esta cuestión? Muchas empresas nacen, un ejemplo, en noviembre del 2023. Ellos piensan que ese año va a durar hasta noviembre del 2024, cuando su año de correspondencia es 2023. ¿Ok? Él en la repartición del 2024 lo va a repartir, pero ya debe de determinarlo para la cuestión del 2025. Hay mucha confusión ahí. Entonces, su primer año es el 2023. En el 2024, lo que se genere en el 2024 será repartible en el 2025. A las empresas en su primer año de creación. Hay otras, las empresas de nueva creación, en las cuales se dedican a realizar o que realizaron un producto nuevo. Un producto nuevo. Un ejemplo que yo siempre pongo es si el celular se hubiera creado aquí en México. Esa empresa hubiera tenido la exención de no entregar la PTU durante los dos primeros dos años de funcionamiento. Posteriormente ya la debió haber repartido, pero los primeros dos años no está obligada a la repartición de la PTU. También las empresas de industria extractiva de nueva creación, en el cual tendrán la accesión de no entregar la PTU durante el periodo de exploración. ¿Ok? Que puede ser un ejemplo, una mina que posiblemente estén buscando el litio, que está muy de moda en estos tiempos, el litio, en ese periodo de exploración, no están exentos de entregar la PTU. ¿Ok? Aquí viene otro punto, que son las instituciones de asistencia privada reconocidas por la ley, que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios, de asistencia y de propósitos no lucrativos. Aquí entran las asociaciones civiles, las donatarias. Ellas están exentas de la repartición de la PTU, siempre y cuando pues, también tengan trabajadores, ¿no? Porque también cabe recordar que pueden tener colaboradores que no les exijan un salario. Al igual que también el Instituto Mexicano del Seguro Social está exento de la repartición de la PTU. ¿Ok? También una parte que es los trabajadores del hogar no participarán en las utilidades. En esto sí estoy de acuerdo, que ellos no deben de participar porque no son parte del desarrollo empresarial. Un claro ejemplo, yo tengo una empresa, contrato a empleados domésticos. Esos empleados domésticos no me están dando el servicio en mi empresa, lo están dando en mi casa. En cambio, los trabajadores que están en mi empresa, pues están ejerciendo ese derecho. El otro son los trabajadores. No podrán, ese es un tema muy importante, porque cuando hay objeciones, se brincan, ya sea tanto a los representantes o al sindicato. Los trabajadores no podrán poner en conocimiento de terceras personas lo contenido en la declaración anual. ¿Ok? Que eso debe de venir plasmado, no viene, pero eso debe de venir plasmado en su contrato. Que debe de existir la confianza, ¿ok? Que debe de existir la confianza y no hacer públicas ciertas cuestiones de trabajo. ¿Ok? Debe de venir eso plasmado en su contrato. También debe de venir plasmado la cuestión de que si el trabajador llega a salir de la empresa, el sindicato o tanto la empresa deben de comunicarle que es acreedor y debe de percibir su PTU. ¿Ok? El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección de administración de las empresas. ¿Ok? Pero también, pues, aquí lo que suele pasar es que el trabajador de confianza puede hacer objeciones que pueden llegar a causar conflictos. ¿Ok? Por eso la Ley Federal del Trabajo limita esta cuestión. En el cual, en estos tiempos, la ley Federal del Trabajo, la Secretaría de Administración Tributaria, lo que es también Secretaría de Hacienda, el IMSS, ya están muy unidos en estas cuestiones y podrían hacernos notificaciones vía buzón tributario, ya sea por omisiones que se hayan causado en el IMSS, nos pueden notificar por buzón tributario del SAT, que ahorita acaba de salir una legislación que nos menciona que la ley federal que nos menciona que ya es obligatorio el buzón IMSS, ¿no? Totalmente. En el cual este artículo 27 nos da la pauta que el IMSS no participará en la repartición de utilidades, se excluye del salario base de cotización, de acuerdo al artículo 27. Él se excluye de esta cuestión. Ok. Voy a pasar a la cuestión de sus preguntas para posteriormente seguir con la presentación. No me salen las preguntas. Nos dice, aunque tenemos varias preguntas. Buenas tardes, una duda. Respecto a cuál sea el salario base de cotización, ¿considera a los empleados un salario mixto? De acuerdo al 124, dice que los fijos deberán considerarlos en los conceptos adicionales a los criterios. Como ya lo había mencionado, hubo, de acuerdo al artículo 27 de la ley del IMSS, no es parte del salario base de cotización, el reparto de la PTU. No es parte de la cuota diaria. Buenas tardes, ¿una sociedad civil que tiene trabajadores tiene algún tope de reparto? Mi duda es porque creo que el tope es de un mes Sí, claro. Aquellas empresas que posiblemente sean del sistema financiero, esas aquellas empresas que sean del sistema financiero que dependan de un interés, que además parece que su ingreso sin interés están topados a un mes. Esas empresas, si hay empresas que están topadas a un mes. Ok. Se puede demandar laboralmente la omisión de irregularidades que incurre en la comisión mixta. Es que aquí hay un punto medular con la comisión mixta de los trabajadores. Cuando no se ponen de acuerdo los trabajadores o están inconformes con la comisión mixta, es cuando entra la Secretaría del Trabajo. Entra como inspector laboral, en el cual él ya determinará las circunstancias por la omisión del trabajo. Del trabajador, perdón. Dice, ¿qué opinión le merece una cláusula insertada de un contrato individual o colectivo de trabajo por la que se garantiza el pago de utilidades? ¿O qué la opinión merece la cláusula insertada en el contrato? Pues yo siento que es importante plasmarla tanto para que el trabajador tenga conocimiento de que si hay una base gravable positiva, pues va a recibir dicho incentivo. Y si no, pues realmente ya está plasmado en el contrato de que si no hay base gravable, pues no va a recibir el pago. O también el cambio de que si llega a existir dicha base gravable positiva para el reparto de utilidades, pues le va a ser notificado en caso de abandonar la empresa. Si una empresa solo dio a los representantes de los trabajadores la carátula, mas no así los anexos, ¿cómo se puede solicitar su cumplimiento? Pues ahí principalmente debe de existir la comisión, que puede ser el sindicato o los representantes de los trabajadores, en el cual ellos ya te deben de dar una solución. O en el caso de ser un trabajador o tener el contrato independiente, pues acudir a las autoridades correspondientes. Si de acuerdo al artículo 27 BIX puede dar pauta al trabajador para recibir el reparto de utilidades del beneficio de servicio como de su propio patrón. No lo logro entender. Puede dar pauta para el que pueda recibir el reparto de utilidades. El artículo 127. Tenemos que checar el artículo 127 porque no logro entender su pregunta de la última pregunta. Brenda Aguilar, ¿los trabajadores de outsourcing tienen derecho a recibir utilidades? Es que lo que pasa con los servicios especializados es que sí tienen derecho a recibir las utilidades. En caso de que su contratista no llegue a responder, pues tiene que responder la persona en el cual están prestando el servicio. Ellos son los que deben de responder por el trabajador. Excelente. No me refiero a la base de cotización, me refiero a tomarse en cuenta en el reparto. En el reparto de la utilidad solamente se toma la cuota diaria que recibe el empleado. La cuota diaria. No se toman en cuenta las gratificaciones o alguna otra percepción que se le pueda dar al trabajador. Buenas tardes. ¿Qué acciones existen para las empresas que no cumplen con el pago de la PTU? Ok. ¿Cómo debe registrarse la PTU en contabilidad? Ok, también es otro punto importante. El reparto de la PTU en la contabilidad. Primeramente, las primeras sanciones vienen en el Código Fiscal de la Federación, de acuerdo a las sumas establecidas. Ya no me acuerdo si es el artículo 86, en el cual nos menciona parece que son 350 UMAS la mínimo, de acuerdo a las objeciones que lleguen a realizar las empresas. La empresa, la objeción va incrementando dicha PTU, dicha sanción. Ok, en caso de pues, realizar cuestiones omisas, pues se empieza a realizar lo que es la visita por parte del inspector laboral, okay, que es la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Ya estaríamos realizando la visita y dicha visita ya lo determina el inspector y se hacen las cuestiones procedentes. Ok, excelente. Nos dice, ¿cómo debe de registrarse la PTU en contabilidad? Ok, ahorita te explico cómo se debe de realizar la PTU en contabilidad. Aquí parece que se tuvo el...
No se escucha, licenciado.
Primeramente, como les mencionaba, la PTU representa un gasto para la empresa. Se puede ir a PTU participación, gastos de PTU, ahí en conjunto con una cuenta conjunta de la cuestión de los salarios. Adecuadamente, como nos dicen las NIF, debemos de reconocer el pasivo, que sea el acreedor, va abonado, el cargo y el abono. Ya sea por pagar, ¿okay? Eso es lo que se provisiona, ¿no? Lo que yo realmente pagué, lo que está emitido en cuestión de CFDIs, es lo que yo me voy a deducir, este gasto de PTU. Ok, ya posteriormente, ya cuando se paga, se cancela. El acreedor con un cargo en el cual le corresponde un abono a bancos. Y así sucesivamente, conforme el trabajador se vaya presentando a recibir su PTU. O en este caso, cuando se timbre en mayo, ¿no? Cuando se le haya entregado al trabajador en mayo, o si posiblemente el trabajador se presentó en julio, se hace esta mecánica en el mes de julio. ¿Ok? No sé si existe alguna otra duda, en el cual también les voy a explicar la mecánica de disminución, que no es una deducción, es una disminución de la PTU. Supongamos que vamos a repartir una PTU de 300 mil pesos. Okay. Esa PTU se debe dividir en el número de meses en el cual fue enterada, de mayo a diciembre. Son 8 meses, se debe de repartir entre 8 meses. Esta disminución, de acuerdo al régimen general de ley para personas morales. Porque, ¿qué pasa en RESICO? En RESICO, como es flujo de efectivo, cuando se pague, se disminuye, porque es flujo de efectivo. Igual pasa para una persona moral que llega a repartir, a una persona física, perdón, que llega a repartir PTU. Entonces se divide entre los 8 meses. Personas que son 37,500, que nos podemos disminuir mes con mes. Cabe recordar que esta disminución debe de ser acumulativa, mes con mes. Entonces, en el mes de mayo lo vamos a deducir 37,500. Posteriormente, en el mes de junio, nos vamos a disminuir los 37,500 más lo que se disminuyó en el mes de mayo, que son 37,500. 37,500. Y así sucesivamente se debe ir haciendo acumulativo hasta llegar a los 37,000, los 300,000 pesos, aquí a los 37,000. Ok, vamos a ir dándole forma a la disminución de la, que me equivoqué en uno, lo siento, que era esta, 37,500, y lo puse menos, y es más, más los 37,500, hasta llegar a los 300,000, el cual, eso ya se verá reflejado en la declaración anual que lleguemos a presentar. ¿Ok? Así se debe ir disminuyendo dicha PTU. ¿Ok? En régimen general de ley para personas morales. Pero ¿qué llega a suceder en RESICO? Podrá ser disminuible la PTU en el momento que se eroga. Ok, me falta un cero. ¿Ok? No sé si haya más preguntas respecto a esta cuestión. Me dice Brenda, dice, ¿qué sucede con la PTU de las empresas con pérdidas recurrentes? Pues cuando existe pérdida, pues no hay reparto de utilidades. Y dichas pérdidas, en caso de haber ejercicios con utilidad, dichas pérdidas no podrán ser disminuibles en el caso de la determinación de la PTU. ¿Ok? Esa es la cuestión de las pérdidas recurrentes. No sé si hay otras dudas. Ok. Pues damos por concluida esta plática que podemos tener de la PTU. Un tema novedoso de los meses de abril y mayo, ¿no? Que es cuando se empieza a coordinar las comisiones. Y también conocer, porque hay muchas empresas que no tienen la liquidez para poder solventar la PTU, y es cuando entran las comisiones y poder llegar a un acuerdo de cuándo se va a entregar dicha PTU. Ok.
Muy bien, pues muchísimas gracias por esta plática, esta charla, para estar un poquito más enterados de cómo es todo este tema de la PTU, que sin lugar a dudas es algo que que genera en algunos casos mucha polémica, y que además, si no se lleva a cabo de manera correcta, puede generarle algún problema a las empresas, ¿verdad? O a los patrones.
Efectivamente.
Bueno, tenemos un reconocimiento para ti, estimado licenciado Sergio. Voy a compartirlo. Un segundito. Te lo haremos llegar con muchísimo gusto. Aquí está. Listo, sí, aquí está en pantalla. Por su espléndida participación en la edición 182 de Conversando con Orfe, con el tema Puntos relevantes de la PTU. Muchísimas gracias, y agradecemos también a todos los que participaron y se conectaron con nosotros. No nos queda más que desearles muy buena tarde a todos. Muchísimas gracias de parte del maestro Carlos Orozco Felgueres. Muchas gracias.
Agradezco el apoyo. Hasta luego.